Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo 21 de julio. Vamos a hablar del nuevo equipo de gobierno del obispo de Zamora que ha tomado posesión en los últimos días. Y hablaremos con una mujer que por primera vez entra a formar parte de este consejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Empezamos nuestro programa, como siempre, con la reflexión de Antonio Rojas en La Chispa.
Con lo que nos queda. Algunos dicen que es una leyenda y otros no. Dicen que es un hecho real que fue publicado en el New York Times. El caso es que el violinista israelí Ishar Perlman, cuando era niño, contrajo la polio y su movilidad quedó muy reducida de por vida. Las muletas le han acompañado desde entonces. Cada vez que Isha da un concierto, lo que para los demás músicos es muy sencillo, llegar andando a su sitio en el escenario, para él es muy difícil. Y al contrario, lo que para la gran mayoría de nosotros es tremendamente difícil, tocar el violín, para Isha parece muy sencillo. Bueno, pues cuenta la historia que en un destacado concierto ocurrió algo muy desafortunado. Al poco tiempo de comenzar el concierto, una de las cuatro cuerdas de su violín se rompió con un tremendo chasquido. La orquesta quedó paralizada, el público enmudeció y el director de la orquesta paró en seco. Entonces Isha cerró los ojos, se quedó en silencio unos segundos y acto seguido le hizo una seña al director para reanudar la pieza donde se había quedado. Y se apuso toda su pasión en interpretar la obra con solo tres cuerdas, y al finalizar se secó el sudor de la frente mientras se dirigió al público con estas palabras. ¿Saben ustedes? En ocasiones el artista tiene la obligación de descubrir cuánta música puede aún hacer con los recursos que le quedan. Y es que a pesar de las cuerdas que se nos rompan, cosa natural con el paso del tiempo, como cristianos consecuentes y ciudadanos positivos, tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros mismos con lo que nos queda.
En esta semana han tomado posesión los nuevos miembros del Consejo de Gobierno del Obispo de Zamora. Una de las novedades en este nuevo equipo de gobierno, y que es para los próximos 3 años, es la inclusión de laicos y laicas y de una religiosa. Es decir, hay además de 5 sacerdotes que ocupan puestos como vicarios, hay 2 personas laicas, una es Juan Carlos López y otra es Tita Mielgo, con la que vamos a hablar ahora por teléfono. La tercera, otra mujer, en este caso religiosa. Tita nos espera al teléfono. ¿Qué tal, Tita? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
No sé si eres consciente de que estás haciendo historia, acompañada de Juan Carlos como laico y Sor Amparo como mujer religiosa, sí, y formando parte del equipo de gobierno por primera vez en 1100 años. Es que decimos las cifras y contamos los datos y da un poco de escalofrío, pero es que estáis haciendo historia.
Pues ciertamente, sí, sí. En principio no era consciente de esto, pero lo he ido siendo consciente a lo largo de estos últimos días cuando he visto, bueno, pues todas las informaciones, las enhorabuenas y todas estas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, todo esto pues produce mucha satisfacción, ¿no? Satisfacción por el hecho de que por primera vez los laicos y más en concreto las laicas tengamos un espacio en los lugares de decisión de la diócesis, ¿no? Y además mucho agradecimiento a don Fernando por la confianza que ha depositado en mí en este caso.
Los oyentes de nuestros programas de contenido religioso te conocen, Tita, porque también has formado parte, por ejemplo, del equipo sinodal en la diócesis de Zamora, porque además estás vinculada, sí, a la parroquia de Almeida con el sacerdote Héctor, sí, Galán, porque has acudido a las asambleas, sí, diocesanas, pero ¿de dónde viene esa fe, esa situación como creyente, ¿no? Para ti.
Bueno, pues, hombre, yo creo que como casi todos hemos pasado por distintas etapas y por distintos momentos y distintas circunstancias, ¿no? Y en alguna de ellas, bueno, pues siempre hay alguna persona que de alguna manera te introduce más en este en este mundo de espiritual y de la fe, y que tú después, bueno, pues vas completando con tu propio interés, vas profundizando en ello y llegas pues a esto, sobre todo por coherencia, ¿no? Porque cuando crees que una cosa tiene que ser de una determinada manera y estás firme en ello, pues claro, te implicas al máximo, aunque esto a veces pues suponga alguna renuncia o algún sacrificio y algún esfuerzo, ¿no? Que no es el caso en este momento, ¿no? Pero puede ocurrir que la coherencia te lleva a no negarte ni a dar un paso atrás cuando te proponen algo de participación o de corresponsabilidad, porque yo es lo que pienso que tiene que ser siempre corresponsabilidad, no solamente un adorno ni algo que está ahí porque sí, ni palabras huecas, sino responsabilizarte y participar a tope, como dicen los chavales, a tope en lo que te propongan.
Tita, ¿cómo fue la llamada del obispo? Le tenemos que recordar a nuestros oyentes que don Fernando hace algunos meses ha enviado cartas pidiendo nombres, ¿no?, para que ocuparan distintos lugares de responsabilidad en ese Consejo de Gobierno. Es decir, ha habido una consulta por parte del obispo para crear este nuevo Consejo de Gobierno. Tú supongo que eras conocedora de esto, claro, al ser una mujer que, que formas parte de nuestra Iglesia diocesana. Cuando recibes la llamada de don Fernando, ¿cómo te plantea la situación? ¿Qué es lo que te dice?
Bueno, pues la situación me la plantea concretamente en Verdillo, en la visita pastoral que estaba haciendo en Sayago, cuando hizo la visita a Vermillo, pues en ese momento fue cuando me planteó la posibilidad de que formara parte del equipo de gobierno, y me lo planteó pues como estás diciendo, ¿no? Puesto que había habido una consulta, parecía que mi nombre había aparecido y, bueno, le pareció conveniente proponérmelo. Y yo sin ninguna duda, en este caso es que no tuve ninguna duda en aceptarlo, por eso que te digo, por esa coherencia que siempre creo que hemos tenido en la familia y que hemos transmitido a nuestros hijos, que gracias a Dios también lo llevan a cabo, ¿no? Entonces no tuve ninguna duda en aceptarlo, ningún problema. No, me lo planteo así, tal cual.
Así de claro, ¿no?
Así de claro, sí.
En lo práctico, ¿ahora qué hay que hacer, Tita? ¿Qué te han dicho como parte del equipo de gobierno? ¿A partir de ahora qué? ¿De qué va esto? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, pues como tú misma has explicado, hay cinco sacerdotes con distintas responsabilidades concretas y delegaciones y de distintos trabajos dentro de la diócesis, y yo creo que en mi caso la finalidad es principalmente aportar la visión que como laica desde fuera de la Iglesia, bueno, de la Iglesia no, perdón, desde fuera del mundo eclesial, ¿no?
Eso es.
Yo tengo que aportar, porque, a ver, yo soy la más profana en todos estos temas desde el punto de vista teórico, ¿eh? Todos los demás son, pues, sacerdotes, licenciado en teología, la hermana María Amparo, que es consagrada, yo no. Entonces yo lo que tendré que hacer será, primero, en principio, escuchar y escuchar y escuchar mucho, que por otra parte es una de las esencias de nuestra Iglesia, ¿no? Escuchar. Y después, pues, intentar ofrecer mi visión desde fuera, que probablemente sea a lo mejor un poco distinta
seguro
de la que ellos pueden tener, siempre dentro de un mundo un poco más, más cerrado, entre comillas, ¿no? Más eclesial, ¿no? Y esa es mi función. Yo siempre voy a aportar, desde luego, mi visión sincera, aunque a veces discrepe en algunos casos, que puede ser, ¿no? Pero mi visión sincera y transparente, ¿no? Y honesta, por supuesto, ¿no?
¿Conoces al resto de miembros del Consejo?
Sí. A la única que no conocía era a la hermana María Amparo, pero que es del Amor de Dios, aunque yo estuve también en el Amor de Dios, pero no la conocía. No, esa es la única que no conocía, los demás sí.
Bueno, pues ya somos entonces la mayor parte, ¿no?, viejos conocidos de todo esto, aunque sí, eres laica y tienes ese punto de vista un poquito alejado, ¿no? Tú observas lo que sucede en la iglesia desde la orilla, y eso siempre viene bien, porque a veces cuando está uno tan metido en el colectivo, estás con las manos en la masa, siempre nos decimos las mismas cosas, y es necesario que alguien desde fuera venga a decirnos: oye, mira, que igual la masa, en vez de darle las vueltas para este lado, hay que dárselas para el otro, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera.
Sí, sí, yo creo que eso siempre enriquece, es una visión diferente, no alejada, diferente,
claro,
que enriquece y bueno, completa, redondea la visión que se pueda tener. Y en ese sentido me parece muy importante lo que don Fernando está haciendo de incorporar esta visión que es sinodal, está dentro de lo que es la sinodalidad de la Iglesia, ¿no?
Pero que nos pide el Papa.
Aporta, claro, es lo que pide el Papa, y aporta además pues transparencia, comunión entre todos, porque todos somos bautizados y por tanto todos somos miembros de la Iglesia, y además mayoritariamente los laicos, y además las mujeres participativas en mucha mayor medida que los hombres. Por tanto, esta incorporación me parece muy importante en ese sentido también.
Tita, pues mi enhorabuena más sincera y mi agradecimiento por estar ahí un poco representándonos a todas y abriendo camino. Es un nuevo estilo, como dice don Fernando en muchas ocasiones, es un nuevo estilo, sinodal, más plural, más moderno y muy en sintonía de lo que nos viene diciendo desde hace mucho tiempo el Papa Francisco. En algunos sectores hay resistencia, ¿no?, a esto, pero yo creo que en la Iglesia Diocesana de Zamora tenemos mucha suerte, porque ya estamos dando estos pasos en una nueva iglesia con otras estructuras, y que sea para bien.
Sí,
que sea para
ciertamente,
bien.
Ciertamente, ciertamente. Él ha mostrado siempre desde el principio, desde que está aquí, una actitud y una transparencia y que un entenderse con todos los ámbitos de la sociedad, que yo creo que la sociedad se lo va a agradecer, y la Iglesia, por supuesto, también.
Gracias y buenos días, Tita.
Buenos días, gracias, Vicky.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el domingo 16º del tiempo ordinario. Venid vosotros a solas, un lugar desierto a descansar un poco. Palabras de Jesús a sus discípulos. Estamos en tiempo de vacaciones, donde muchos de vosotros tomáis un periodo de la vida para descansar. Pero el verano es tiempo para la confianza en Dios. Y la confianza en Dios requiere humildad. Es reconocer todo lo bueno que hay en mi propia vida. Reconocer mis cualidades. Lo bien que puedo llevarlas a cabo como un don de Dios. Lo contrario nos trae el desánimo, el cual es una expresión del orgullo. Decía Santa Teresa, cuando se es humilde, cuando uno acepta su pequeñez, no se desanima, pues tiene confianza en Dios y en sí mismo. Por tanto, supone aceptarse de manera honesta tal como uno es. Humildad, dice la santa, es andar en verdad. Es aceptar favorablemente lo pequeño, los límites físicos, las debilidades psicológicas, la falta de valor y de virtud, la dificultad para rezar, todas las debilidades que puedan estar presentes en una existencia, ya sean materiales, psicológicas o se refieran al ámbito de la vida espiritual en sí misma. Ser humilde es admitir la pobreza, reconocerla, puesto que a veces no queremos verla de frente, sobre todo aceptarla. El verano, tiempo para la confianza en Dios. Que Él te bendiga. Feliz domingo.
Que tengas un feliz domingo. Adiós.